simbólica.
Vamos a sacar adelante nuestro pueblo indígena, porque juntos haremos historia. Muchas gracias y nos vemos pronto. Vamos a triunfar. Muchas gracias. Y con ustedes, el dirigente nacional de este movimiento, recibamos nuevamente un fuerte aplauso, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Amigas, amigos de Sogolica, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Sogolica en muchas ocasiones, más de 20 veces, porque llevamos también muchos años en esta lucha, pero ahora ya falta muy poco para lograr el anhelado cambio. Hoy, primero de mayo, estamos a 2 meses de la elección del primero de julio. 2 meses. Y se va a iniciar una etapa nueva. Vamos a transformar al país. Estamos en las vísperas de la gran fiesta cívica del primero de julio y venimos a reafirmar los compromisos con el pueblo, porque son dos momentos, dos tiempos: triunfar y transformar. Los dos son importantes, pero ahora lo más importante es la transformación, porque el triunfo ya casi se logró. Estamos en las encuestas, en las mediciones que se hacen, a la pregunta que se le hace a la gente: si fuesen las elecciones, ¿por qué candidatos, por qué partido votarías? Estamos 25% arriba en las encuestas. Y faltan 2 meses. Tendría que pasar algo. Toco madera. Gravísimo. Pero no van a poder.
Dios te cuida,
Andrés Manuel. Sí. El creador y el pueblo. Vamos a salir adelante. Por eso venimos a decirles qué es lo que se va a llevar a cabo. Vamos primero, entre todos, porque estoy convocando a un acuerdo nacional para que todos seamos guardianes, vigilantes, y que ya nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial, porque eso es lo que más daña. Por la corrupción hay esta monstruosa desigualdad económica y social. Por la corrupción unos cuantos lo tienen todo, han acumulado enormes fortunas, y la mayoría del pueblo, millones de mexicanos, en la pobreza. Y es por la corrupción, se puede probar. Por eso tenemos que acabar con ese cáncer. Y vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras, porque la corrupción empieza en la presidencia de la República. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, y lo mismo los presidentes municipales. El mal ejemplo se da arriba. El mal ejemplo se da arriba. La corrupción no se da de abajo para arriba. No es de las comunidades, de los pueblos, hacia arriba. En las comunidades, en los pueblos, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La gente es noble, es honesta. Nuestro pueblo es trabajador, respetuoso. Por eso han abusado estos corruptos. Vamos a acabar con la corrupción y se van a terminar también los privilegios, porque lo que no se roban se gasta en lujos para los altos funcionarios públicos. Se roban 500 mil millones cada año. ¿Por qué hablo de esta cantidad? Porque el presupuesto nacional, que es dinero de todo el pueblo, es de 5 billones, 300 mil millones. Como es mucho dinero, es mejor que se haga la cuenta. Somos 28 millones de familias, cuando mucho 30 millones de familias en el país. Esos 5 billones son del pueblo. Si ese dinero se repartiera y se entregara, alcanza, y hagan la cuenta, para entregar 13 mil pesos mensuales por familia. Así corresponde. Pero eso no sucede, porque ese dinero lo manejan arriba y se lo roban. Lo que le llega a la gente de abajo son migajas, dádivas, y eso cuando necesitan el voto. Es cuando reparten las despensas, el frijol con gorgojo. Materiales de construcción. Es cuando toda esta sierra de San Bolívar encuentra uno los camiones materialistas con block, lámina de zinc, lámina de cartón, tinaco. En algunos lugares se entregan pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son, sinvergüenzas. ¡Corrupto! Ellos se roban el presupuesto, se quedan con las tajadas más grandes y reparten migajas. Por eso, tengan confianza, si se acaba esa corrupción, va a haber presupuesto, no para repartir despensas, que ni siquiera se beneficia el comercio, porque las despensas compran allá, en Jalapa, en Veracruz, o en Puebla, o también la lámina y los molinos y todo lo que entregan, ni siquiera lo compran a los comercios de Sonbolica. Nada, ya viene todo en trailer a repartir. No va a ser así, no va a ser para repartir despensa el gobierno. No somos candidatos ni de pollos ni de pato. El cambio va a ser porque ahora se va a apoyar al campo, se va a apoyar al productor, se le va a dar para que pueda pagar un jornal justo a sus hijos, al hijo del ejidatario, al hijo del campesino. ¿Para qué? Para que siembren, que siembren café, que siembren maíz, frijol, todos los cultivos básicos de plantación, y se les va a dar un precio justo, precio de garantía, se les va a compensar, va a haber un subsidio para todos los productores. Vamos a reactivar la economía, que se produzca y que se compre a precios justos. Si es necesario, vamos a crear una comercializadora para comprar a precios justos, para que así el intermediario, el coyote, no abuse, para que el productor vea compensado su esfuerzo. Todo esto es lo que va a significar el cambio. Hoy, primero de mayo, también que se conmemora el Día del Trabajo, hacemos el compromiso de que van a aumentar los salarios de los trabajadores y va a aumentar el jornal de los campesinos. Ese es un compromiso que estamos haciendo desde Sonbolica. Ayer le envié un texto, un escrito al presidente de la Coparmex. Es una asociación de empresarios y ellos están planteando que aumente el salario. Y acepté la propuesta que me hicieron. Esto es muy significativo porque ya hasta los mismos empresarios están hablando de que debe de aumentar el salario mínimo, porque el salario mínimo en México es de los más bajos en el mundo, no alcanza ni siquiera para lo más indispensable. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con los privilegios y va a haber presupuesto para apoyar al pueblo. Vamos a que ya no se sigan apretando el cinturón los mexicanos. ¿No se acuerdan ustedes de lo que decían hace poco? Que había crisis y que el pueblo tenía que apretarse el cinturón. ¿Se acuerdan de eso? Pues ya no va a ser así. Ahora se va a apretar el cinturón el gobierno. ¿Qué es que se apriete el cinturón el gobierno? Es que ya no haya los sueldos que ganan los altos funcionarios públicos, hasta de 650 mil pesos mensuales. Los ministros de la Corte, senadores, diputados, los magistrados. Ya no va a ser así. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. No solo va a aumentar el salario mínimo y el jornal, va a aumentar también el sueldo de los maestros, de las enfermeras, de los médicos, de los policías, de los soldados, de los marinos, de los que trabajan al servicio del Estado y ganan muy poco. Vamos a terminar con privilegios, porque yo no soy fantoche. Miren cómo ando. no voy a cambiar. El poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No estoy acomplejado. ¿Por qué algunos políticos tienen que andar en aviones de lujo, en carros de lujo, rodeados de guardaespaldas? No solo es porque no tienen su conciencia tranquila, es también porque son muy prepotentes, fantoches. Es toda esa parafernalia del poder, de que tienen que andar ahí en caravana y presumiendo. Yo no me voy a subir al avión de Peña Nieto. ¿Saben cuánto costó ese avión? 7,500 millones de pesos. ¿Cuánto es 7,500 millones de pesos? Pues son como, no sé, ¿cuánto tiene Zongolica de presupuesto? Como 100 millones. 7 mil, pues son como 75 años del presupuesto de Zongolica. Lo que costó el avión de Peña, casi un siglo. Estoy hablando de Zongolica. Hay municipios donde tienen de presupuesto no 100, tienen 10 millones al año. Entonces, casi, pues, serían como 10 siglos de presupuesto. Muchísimo dinero. Por eso no vamos a usar ese avión de lujo. ¿Saben cómo es ese avión? Es como un palacio, pero para los cielos. Tiene espacio para 280 pasajeros. ¿Cuántos se trasladan en un autobús? ¿Cómo se llama la línea de aquí? La Adela. Entran, cuando mucho en el Adela, 50. Pero este avión es para, pero parado. 40 centavos. 50. Este avión es para 280 pasajeros. ¿Cuántas Adelas son? ¿Cuántos camiones de Adelas son? Seis. Seis. Pero no van a ir apretados como van en el Adela. Porque tiene restaurante el avión. Tiene alcoba. 7,500 nada más para guardar el avión cuando lo trajeron. Hicieron una galera que cobraron 1,000 millones de pesos. Por la galera. No cuesta eso. Caro, caro, caro. Han de haber salido en 500 millones. Ahí se robaron 500 millones. Pero no respetaron la ley. No se hizo un concurso para entregar esa obra. No se licitó. Fue lo que se llama asignación directa a una empresa cercana a Peña Nieto. Pero 1,000 millones nada más para guardar el avión, cuando el gobierno federal ha invertido en la Sierra de Zongolica, que es la región con más pobreza en Veracruz, 1,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que gastaron nada más para hacer la galera y guardar el avión? No me voy, desde luego, a subir ese avión. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Saben que Trump es presumido cuando lo ven en la televisión y tira aceite. Pues no tiene ese avión. Ya le mandé a ofrecer ese avión a Donald Trump. Vamos a vender ese avión y toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno. Todo esto se los platico y es cierto que aquí están todos los medios de información del país. Estas cámaras que ven son de Azteca, Televisa, Imagen, de todos los medios. ¡Un aplauso para los medios de información que vienen a San Bolívar! Miren, antes no se portaban tan bien, pero ahora ya se portan muy bien. Un aplauso para los medios de información. Porque si yo digo una mentira aquí en Sombolica, hoy mismo me estarían respondiendo. Tienen 54 jets, aparte del avión presidencial. Compró Peña 6 jets, pequeños, modernos, cada uno, 1,000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros. Los usan hasta para ir a jugar golf, como si fuese una bicicleta o montarse en un caballo, para trasladarse. Y desde Sombolica, aquí donde hay tanta pobreza, le digo a Peña que cancele la compra que quieren hacer de 8 helicópteros artillados. Están comprando esos 8 helicópteros en Estados Unidos, que cuestan 25,000 millones de pesos. No queremos nosotros la guerra, no queremos helicópteros artillados, no queremos armamentismo, queremos la paz. Que ese dinero se utilice para que se apoye a los productores del campo, para que haya empleo, que haya educación, que haya salud, que haya bienestar para el pueblo. Todos los días los voy a estar diciendo, y a partir del 1 de julio que vamos a ganar, como voy a ir a verlo al día siguiente, a los 2 días, al día siguiente no porque vamos a estar desvelado, pero 2 días después voy a tocarle la puerta de Los Pinos y le voy a llevar mis asuntos para que ya, como presidente electo, él ayude a que no se malgaste el presupuesto público. Gobierno sin lujos. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña, sin compensaciones. Vamos también a que ya el próximo presidente, ya saben quién, no va a vivir en Los Pinos. Voy a seguir viviendo en mi casa, donde vivo ahora, con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas, va a ser un espacio para la recreación, para las artes, la cultura del pueblo de México. Muchos de aquí de la Sierra de Sombolica están trabajando. La Ciudad de México, saben de cómo es el bosque de Chapultepec, que es un espacio muy grande para que la gente pueda divertirse. Se va a seguir manteniendo la entrada gratuita al bosque de Chapultepec. Vamos a poner orden, se va a acabar la robadera, no van a haber lujos, y por eso vamos a ahorrar. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos, no va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta en términos reales, no va a endeudar. ayudarse al país, esto que dijo aquí Rocío, que es cierto. Miren, cuando terminó Fox, la deuda era de 1.700.000 millones, 1.7 billones. Cuando termina Calderón, ya había aumentado la deuda a 5.2 billones. Más de 200% la deuda pública. Y ahora, con Peña, 10 billones. Nada más para pagar intereses de esa enorme deuda este año, se tienen que destinar 600.000 millones de pesos del presupuesto para pagar nada más los intereses. El estado de Veracruz tiene 100.000 millones de pesos de presupuesto al año. Si se pagan de intereses de la deuda 600.000 al año, quiere decir que es un sexenio del presupuesto de Veracruz solo lo que se destina a pagar intereses de la deuda. Entonces ya no se puede seguir endeudando a México, y ya no van a haber gasolinazos. Se va a terminar con eso. No solo no van a haber gasolinazos, vamos a bajar el precio de los combustibles cuando tengamos dos refinerías que vamos a construir, porque ahora el problema es que los de la mafia del poder, que son, imagínense, guachicoleros, pero de arriba, así como hay guachicol abajo, que se roban los ductos, que ordeñan los ductos para sacar la gasolina, así están estos guachicoleros, son los que compran la gasolina en el extranjero. Se consumen 800.000 barriles diarios de gasolina, y en México nada más se producen 200.000, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería para hacer las gasolinas. Tenemos nada más 6 refinerías. En Estados Unidos tienen 150 refinerías. Estamos comprando 600.000 barriles diarios de gasolina. Por eso la gasolina es más cara en México que en Estados Unidos. Allá 11, 12, cuando mucho 13 pesos el litro. Acá la más barata, 18 pesos el litro. El salario en Estados Unidos, 10 veces más que lo que gana un trabajador en México. Entonces, se van a terminar todas esas tranzas. ¿Cómo es que no han hecho en 40 años una refinería? ¿Cómo es que tenemos petróleo, la materia prima, se vende el petróleo crudo y compramos la gasolina? Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Por la tranza, por la corrupción, pues ya no va a ser así. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. ¿Saben a qué se han dedicado estos corruptos? A comprar lo que se consume en México, se compra en el extranjero. Maíz, frijol, arroz, se compra carne de res, carne de cerdo, leche, se compra la madera, las gasolinas. No, ya no va a ser así. No vamos a estarle dando dinero a los productores del extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. ¿Cómo vamos a estar comprando madera? ¿Por qué no plantamos nuestros bosques? ¿Por qué no sembramos madera? Va a haber un plan en Veracruz, nada más, en todo el sureste, 1 millón de hectáreas. De árboles frutales y maderables vamos a sembrar. En Veracruz van a corresponder de ese 1 millón de hectáreas, 200.000 hectáreas. Y vamos a cultivar ejidos, pequeñas propiedades, con café, con cítricos, con madera. Y se le va a pagar a hijos de campesinos, hijos de ejidatarios, para que en sus propias parcelas los mismos productores sean ejidatarios o pequeños propietarios, estén sembrando, tengan trabajo, pero no temporal, todos los días se les va a contratar para que estén nada más sembrando y se les va a pagar un jornal justo. ¿Cuántos empleos se van a generar con estas 200.000 hectáreas que vamos a plantar en Veracruz? 80.000 empleos. Nada más con ese programa. Lo mismo cuando se tengan que hacer caminos, nada de que va a venir la empresa contratista recomendada de Duarte o de Yunes o de Peña Nieto a hacer el camino. ¡No! Lo vamos a hacer de concreto, de cemento, y lo va a hacer la misma gente con revolvedora, porque se va a dar trabajo a la comunidad y el dinero va a quedar en el pueblo. ¿Saben cuál es mi idea? Que ya el mexicano no tenga que emigrar, que pueda el mexicano trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus costumbres, donde están sus culturas, donde está su familia. Que el que quiera irse, que se vaya por gusto, no por necesidad. Ya van a ver cómo van a cambiar las cosas, porque tenemos en México muchas riquezas, a pesar de que han saqueado a nuestro país por siglos, todavía hay muchas riquezas, hay agua, hay buenas tierras para la producción agropecuaria, hay bosques, hay selvas, hay oro, hay plata, hay cobre, hay gas, hay petróleo y un pueblo bueno, trabajador. ¿Qué es lo que impide, lo que no deja que México y su pueblo progresen? El mal gobierno. Y eso es lo que se va a hacer a un lado. Ya el gobierno no va a estar secuestrado por una banda de malhechores. Ya el gobierno no va a estar al servicio de una minoría de rapaz. Va a ser un gobierno que va a representar a todo el pueblo, a pobres y a ricos, a todos, no como ahora, que nada más representa a un pequeño grupo. Todo esto nos va a permitir que México se convierta en una potencia, y entonces sí, ¿qué nos va a importar que amenacen con hacer un muro para que no vayan a trabajar los mexicanos a Estados Unidos, o que van a militarizar la frontera? No nos va a importar, el problema lo van a tener ellos, porque ¿de dónde van a sacar la gente para levantar sus cosechas? ¿De dónde van a sacar la gente para construir sus edificios? Y el mexicano no va a ir a Estados Unidos, va a trabajar en su patria y va a ser feliz en México. Les digo a los jóvenes que los vamos a apoyar. Ese es otro cambio. Fíjense lo que han hecho en estos 30 años de política neoliberal. Rechazan a los jóvenes cuando quieren ingresar a la universidad. Los hacen a un lado, los rechazan con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, no hay cupo, no hay espacio, porque las universidades no cuentan con presupuesto suficiente. Ahora va a ser 100% de inscripción a todos los jóvenes. Educación pública, gratuita, de calidad, para todos. Ningún joven va a ser rechazado. Y el que estudie preparatoria, el que estudie en el nivel medio superior, el nivel de preparatoria, una beca mensual. No es cosa del otro mundo. Ya en la Ciudad de México, donde nosotros hemos gobernado, ahí todos los que estudian preparatoria tienen una beca mensual, más de 200.000 estudiantes. Así va a ser en Xongolica, así va a ser en Veracruz. ¿Por qué en Veracruz el que estudia preparatoria no tiene una beca? ¿Y por qué en México sí? Por los gobiernos corruptos que se han padecido en Veracruz. Bueno, ahora van a tener becas, y no solo los que estudian preparatoria. Todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos van a recibir una beca para que estudien en la universidad. 2.400 pesos mensuales. Desde que lleguemos a la presidencia, desde diciembre de este año. Y los jóvenes que ya no estudian y no tengan trabajo van a ser contratados para que estén trabajando en talleres, en empresas, en comercios, en las obras públicas, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Van a estar como aprendices, se van a estar capacitando para el trabajo. No va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo. Lo resumo en una frase: becarios, sí; sicarios, no. Le digo a los maestros de Sonolica, de educación normal y de educación bilingüe, que tan luego triunfe nuestro movimiento, desde diciembre se cancela la mal llamada reforma educativa. Y ya no van a haber privatizaciones. Ya eso se va a la historia. ¿Qué iba yo a decir? Otra vez. Se va al basurero de la historia. No se va a privatizar el agua. No se va a privatizar el ISSSTE. No se va a privatizar el seguro. ¡Ya! Se acabó esa política que ha consistido en saquear los bienes del pueblo y de la nación. Y vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que les entregan actualmente. Aquí en Sonolica, toda esta región, les entregan al adulto mayor 1.160 pesos cada dos meses. En la Ciudad de México, por ley, desde hace 16 años que fui jefe de gobierno, quedó establecido que le correspondía al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Ahora que el salario mínimo tiene que aumentar ya desde mayo, como se está planteando, a 100 pesos, la mitad, 50 pesos. Al mes, 1.500 pesos. No 1.160 cada dos meses. 1.500 pesos de pensión a todos los adultos mayores. Y este apoyo va a llegarle también a jubilados y pensionados del ISSSTE y del seguro, porque ahora no les dan nada, no los toman en cuenta. Desde diciembre van a tener ya este complemento, este apoyo, y van a tener pensión igual que la de los adultos mayores, todos los discapacitados pobres del país. Y nos va a alcanzar el presupuesto. Van a ver. Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. No soy igual que estos corruptos. Me pueden llamar Peque, pero no soy lagarto. Por eso los he enfrentado. Por eso ahora andan desesperados, porque ni uniéndose nos van a ganar. Primero, muy demagogo Anaya diciendo que él iba a meter a la cárcel a Peña Nieto, y ahora diciendo que quiere tener un acuerdo con Peña Nieto. Tengan también mucho cuidado con lo de Veracruz. Miren, es algo nunca visto en la historia. Ahí se los dejo de tarea a los maestros y a todos los ciudadanos. Nunca en la historia de México, nunca se había visto que un gobernador le entregara el gobierno a su hijo. Nunca. Yunes es gobernador y quiere dejar al hijo de gobernador. En algún municipio, pues el papá le deje al hijo, suelen hacerlo, de que el esposo le deja a la esposa, ¿no? O la mujer le deja al esposo la presidencia municipal, pero un gobierno estatal nunca en la historia. ¿Ustedes estarían dispuestos a soportar esa vergüenza? ¿Los veracruzanos y paisanos harían eso? No, calculo que no. Se equivocó Yunes. Se pasó de la raya. Pensó de que no iba a haber ningún problema, pero es mucho el agravio. No es posible que se hereden los cargos. No vivimos en una monarquía, es una república. ¿Cómo se van a heredar los cargos? Necesitamos ya que haya una democracia, que sea el pueblo el que elija libremente a sus gobernantes, libremente, porque van a querer imponer, o tratan, mejor dicho, de imponer al hijo de Yunes comprando votos, comprando lealtades, comprando conciencias. Por eso les pido que se vote por un cambio verdadero y que se vote parejo, porque también ahora que ya no pueden, en caso de la presidencia, estamos en Veracruz más de 30 puntos arriba de ventaja, pero ahí andan diciendo sí, Cuitlagua está arriba, pero poquito. No, Cuitlagua está arriba muchito. ¿Qué quiere? Yunes, hijo. ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a entender con Yunes, hijo? Mire, yo soy respetuoso de lo que el pueblo decida y soy respetuoso de todas las personas. No tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, pero es una situación muy incómoda. Yo de presidente con el hijo de Yunes, o sea, ¡no! Yo quiero venir a Zongolica con Cuitlagua, gobernador de Veracruz. Voy a regresar, hago el compromiso. Voy a regresar a Zongolí, nos ponemos de acuerdo para que sea otro municipio central, porque son más de 2.400 municipios de México. Y me lleva 4 años recorrer, hagan la cuenta, y eso 3-4 diarios. Nada más Veracruz son 212, Puebla 217, Oaxaca 570. Entonces nos vamos a reunir, voy a regresar ya sea aquí a Zongolica o a un lugar central para que podamos estar todos. Voy a regresar ya a la Sierra de Zongolica, hago el compromiso de que voy a regresar este año como presidente electo. Y voy a regresar, ¿saben para qué? Para dar a conocer, antes de tomar posesión, el programa. ¿Cuánto va a ser de apoyo a los productores? ¿Cuánto de apoyo a los estudiantes? ¿Cuánto va a ser el apoyo para médicos, para enfermeras? ¿Cuánto va a ser el apoyo para maestros? Todo el programa de desarrollo para esta región. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Sí, conocen un poco mi historia, ¿verdad? Soy de un pueblo, de Tabasco, y desde hace 40 años empecé a luchar. ¿Y saben cuál fue mi primer trabajo después de que salí de la universidad? Fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, 6 años. Y ahí aprendí en las comunidades indígenas chontales a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. Y desde entonces no he cambiado. Siempre tengo aquí, en la cabeza y en el corazón, a la gente pobre. Vamos a que se combata la pobreza. Mi sueño, mi deseo, mi gran anhelo es que se pueda erradicar la pobreza en nuestro país, y a eso me voy a dedicar. Vamos a apoyar a todos, pero va a llegar más presupuesto a las comunidades indígenas y a las comunidades pobres de México. Muchas gracias, amigas, amigos. Les recomiendo mucho a Cuitláhuac. Que votar por Rocío Nale, candidata al Senado, por Ricardo Agüet, candidato a senador. Les recomiendo mucho a Bonifacio Aguilar, candidato a diputado federal. Está conmigo, me acompaña Manuel Huerta, de Morena. Gonzalo Guízar, del partido Encuentro Social. Vicente Aguilar, del partido del Trabajo. También me acompaña la maestra Gloria Sánchez,